Como todos los días miércoles, estamos aquí nuevamente en este espacio de Teología en Contexto. Vaya, pero que hemos tenido dolor y sufrimiento en estos días, hasta con todo el deporte de por medio. Bueno, los que siguen esta competencia saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Pero dentro de todo ese dolor y sufrimiento, la fe ha estado muy presente. Ahora, eso es en el mundo deportivo, pero ¿qué pasa cuando analizamos el libro de Job? Un hombre que ha pasado por estas tres etapas en su vida. Pero para entenderlo mejor, hoy me acompaña aquí en la mesa de trabajo el doctor Flavio Florentín, a quien ya con mucho gusto le doy la más bien cordial bienvenida. ¿Cómo estás, doctor Flavio?
Buenas tardes para ti, Edgar, para la audiencia también. Buenas tardes, un placer, estamos muy bien, gracias a Dios. El tiempo nublado no nos quiere dejar, parece que acompaña un poco para estar tristes, ¿no?
Sí, ¿verdad? Afecta de alguna manera, claro, el ánimo.
El ánimo, sí, la melancolía es totalmente propicio. Los desamorados también. Exacto,
tremendo, sufren mucho.
Un peligro es este tiempo para...
Sí. ¿Y cómo doler el alma?
Y para los glotones también, como nosotros, es un peligro.
Sí, no, esto no beneficia, ¿verdad? Para nada.
No. Bueno, pero aquí estamos para hablar de un personaje que es cautivador, ¿no? Y eso es lo maravilloso de la Biblia, que tiene de todo, ¿no? Hay personajes muy triunfalistas, ¿no? Pero a pesar del triunfo, siempre han pasado por experiencias así dolorosas, sufridas. Llámese el caso de Daniel, el propio apóstol Pablo.
José.
José también, sí. Pero creo que Job está muy bien, y gracias a Dios que aparece ese personaje y ese libro en la Biblia, porque creo que nos puede enseñar mucho el libro de Job para ver un poco de qué manera, con la fe que tenemos en Dios, en Jesucristo, podemos enfrentar tiempos de sufrimiento y dolor.
El hombre, bueno, que le representa a más de uno en la vida, me imagino, ¿no?
Sí.
¿Cómo nos identificamos con él?
Claro que uno a veces, porque todo lo que él pasó, ¿no? Y es habitual que como cristianos a veces nos gusta leer los primeros capítulos del libro de Job.
Sí.
Yo asumo eso, ¿verdad? Que nos gusta leer los primeros tres capítulos y después al final. Cuentan, sí. Y entonces leemos otra vez al final porque ahí está
el resumen,
un final glorioso, sí, ¿verdad? Pero yo siempre digo, ¿verdad?, que lo más rico, lo más aleccionador sobre el tema de cómo enfrentar dolor, sufrimiento a partir de la fe, uno encuentra en el medio, en los diálogos que Job tiene con sus amigos. Porque eso no hay que olvidar, ¿verdad? O sea, hay que conocer, ¿verdad?, que este libro nos aporta... Es un libro poético, no cabe duda. Y nos narra la historia de un hombre, interesantemente, no israelita, pero que tiene una fe, ¿cómo diríamos? Espectacular.
Envidiable,
espectacular, ¿verdad? Hay un pasaje que siempre me gusta del libro de Job, que está ahí en el capítulo 19, allá ya casi por la mitad del libro, porque este libro tiene 42 capítulos, hay que tomarse el tiempo para leer, ¿verdad? Y leerlo con paciencia, ¿verdad? Con paciencia, con detenimiento y conociendo un poco el contexto que está pasando. Ahí uno puede sacar muchas lecciones de cómo enfrentar la fe, o sea, cómo enfrentar el sufrimiento, el dolor, acompañado de la fe. Cuando estaba pensando en este tema, ¿verdad?, el dolor, sufrimiento, fe, yo dije, no sé si es propicio hablar de esto en esta semana, ¿verdad?, porque estamos en esta semana más eufóricos que nunca, ¿verdad?, pero hay que ser realistas, ¿verdad? El propio Señor Jesús, volviendo al campo de la fe y dejando el campo del fútbol, ¿verdad?, el propio Señor Jesús nos dijo que en el mundo vamos a tener aflicciones, ¿verdad?, pero confíen en mí, dice, ¿verdad? Yo he vencido todo eso. Tendremos aflicciones. Es un error pensar que aceptar la vida de fe es aceptar una vida libre de sufrimiento y dolor. Es un error eso, es un error.
Ahí está.
Y por eso yo decía que gracias a Dios tenemos el libro de Job, porque el libro de Job justamente nos presenta eso. Fíjate vos que el libro arranca presentándonos al personaje, personaje Job, ¿verdad? Y una de las cosas que siempre me llama la atención es las credenciales con las cuales Dios presenta a Job. Claro que el drama poético arranca ahí en el paraíso, no sabemos dónde, que se presentan los hijos de Dios y entre medio de ellos viene Satanás, dice, ¿verdad? Y ahí Dios habla con Satanás, ahí es la poesía, ¿verdad? Ahí está el autor imaginando y describiéndonos esa cosa, ¿verdad? No vamos a entrar en la crítica literaria de la Biblia para
pero no, ahí no es está el punto.
Sí, pero al punto de que nuestro personaje Job, un hombre lleno de fe, Dios lo presenta con estas credenciales. Le dice al adversario, ¿verdad? Sí, y no consideraste a mi siervo Job, fíjate pues, varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, ¿verdad?
Wow.
Que varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal.
Qué descripción.
Las credenciales que tiene. Y no solamente una vez, en el segundo capítulo lo vuelve a repetir con esas mismas características. Y ahí está, un hombre lleno de fe, pero lleno de padecimientos también.
Sí,
lleno de padecimientos, sí. Porque uno a veces celebra, pero qué fe que tiene esta persona. Y bueno, justamente eso es el planteo que hace el adversario, Satanás. Y bueno, ¿cómo no va a tener fe si vos le das todo?
Dice. Exacto. Todos queremos la fe de Job.
Todos.
Hasta ahí.
Sí. Pero Satanás dice, y bueno, ¿cómo no va a tener fe si vos le das todo? Dice, ¿verdad? Y bueno, dice Dios ahí, el diálogo, quítale lo que quiera, pero en su vida no lo toque, dice. Y bueno, ahí aparecen las calamidades que él va a enfrentar. Fíjate sí, vos, ¿verdad?
Pérdidas materiales.
Las pérdidas, ¿verdad? Las calamidades que va a enfrentar. Pérdidas materiales, pérdida de sus hijos, porque no hay que olvidar, ¿verdad? Que mueren sus hijos, pierde todo. Y viene ahí, siempre es llamativo, y se tiene la poesía, ¿verdad? Que ahí siempre hay un gancho que no. Solo escapé yo para darte la noticia, dice. Sí, un siervo, sí, ¿no? Sí, solo sí, escapé sí, yo sí. para darte la noticia. ¿Y qué noticia, no? Una desgracia
tras otra. Todavía no terminaba una.
Todavía no terminaba una y ya venía la otra, ¿verdad? Pierde todo, se cae, muere su hijo. Y bueno, ahí esos son versículos. Hay muchos versículos muy, muy. Dios dio y Dios quitó, y ese sea el nombre del Señor.
Muy usado cuando queremos fortalecer.
Como por la fe, la justamente, fe. ¿Verdad? ¿Eh? Dios dio y Dios quitó. Y Job va a decir en un momento dado también cuando, porque después en medio de todo eso va a aparecer la esposa también, ¿verdad?
Sí.
Que muchos a veces no llegamos a comprender por qué dijo esa esposa lo que dijo. Porque ella dice, ¿verdad? Al verle al esposo.
Claro.
Yo aprendí a mirarle un poco de manera diferente a la esposa de Job.
Sí, la quieren satanizar junto con
yo creo que es una esposa, pero fantástica, amorosísima y llena de misericordia. Porque si tú ves sufrir, como sufrió Job, a una persona a quien amas profundamente, ¿qué dirías?
Querrías darle
descanso, porque esa fue la idea de la esposa de Job, maldice y muere,
y
que finalmente descansa del sufrimiento. Y bueno, ni Job la entendió hoy como una mujer cualquiera, hablaste mujer, sí. ¿Cómo yo voy a maldecir a Dios? Hombre de fe, ¿verdad? Hombre de fe. Job maldijo muchas cosas,
sí.
Muchas cosas maldijo Job, pero nunca maldijo a Dios. Maldijo a Dios. Él sabía, ¿verdad?, que nadie puede maldecir a Dios y seguir vivo, dice, ¿verdad? Pero era un hombre lleno de fe. Y ahí viene también esa expresión. ¿Y qué? ¿Recibiremos solamente lo bueno de Dios y no lo malo? Dice también, ¿verdad? Ahí está, las cualidades. Y bueno, ahí está. ¿No consideraste a mi siervo, ¿verdad? Varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, en que no hay mal alguno, dice. Y bueno, después dice otra vez el adversario, Satanás. Y bueno, dice, pero tocan poco su salud, a ver si no despotrica en contra tuya, dice, ¿verdad?
¿Qué no daremos,
bueno,
por la salud?
Y bueno, Job conocía la fe. Job, eso es lo maravilloso. Nuestro Dios nos conoce también, ¿verdad? Sabe qué cosas podemos soportar y qué no. Uno podía preguntarse hoy también, ¿existirán personas cristianas que puedan hoy en día caminar en medio del sufrimiento y el dolor y permanecer en la fe? Yo me he hecho sinceramente estas preguntas. Y Dios me ha respondido dándome la oportunidad de conocer a personas que están pasando por sufrimientos tremendo similares a los de Job. Mira. Porque para nosotros los padres, ver sufrir a nuestros hijos es lo peor.
Sí.
No hay cosa comparable a ver el sufrimiento de un hijo,
¿verdad? He escuchado a madres o padres decir, quisiera estar yo en ese lugar.
Exactamente, sí, quisiera estar yo en este lugar, ¿verdad? Y conocí no hace mucho a un padre y a una madre que tiene hijos, que tiene un hijo en terapia intensiva por meses, uh-huh, inconsciente, y ahí están, en el pasillo y aguardando día tras día el informe del médico, que esos informes así de terapia nunca son alentadores. No. Más todavía. Bueno, y yo dije, y tuve la oportunidad de saludar a una persona y le dije, ¿cómo estás, hermano? Y inmediatamente le dije, me avergüenza preguntarte eso. Eso le dije.
Suponiendo que no está nada
bien. Y después le dije, ¿se puede estar bien en estas condiciones en que vos estás? Le hice la pregunta, ¿verdad?
¿Qué te respondió?
Me miró a los ojos con una calma tremenda y me dijo, se puede. Con Dios se puede. Y bueno, yo agradecí a Dios porque realmente me dio la oportunidad de conocer hoy, en estos días, en vida, a personas que sufren y permanecen en la fe. Y que dicen, con Dios se puede. Y ahí está. Ahora, lastimosamente, este libro no nos dice cómo cultivó Job esa fe, ¿no es cierto?
¿Cómo llegó a esa fe?
No nos dice eso, ¿verdad?
Y quizás algo razón tenía en que tantas bendiciones favoreció la fe.
Sí, por un lado sí, eso, ¿verdad? Bueno, no sé. Puede ser también. Uno puede imaginar muchas cosas, pero no nos dice ahí el libro cómo es que llega él a desarrollar una fe tan serena, inquebrantable en Dios después de haber perdido todo y su salud ahí en un deterioro profundo, porque él en varios pasajes dice, mira mi piel, mi cuerpo, mira, yo soy casi como un muerto, ¿verdad? Preferiría realmente estar ya en la tumba y no, dice, maldigo el día en que nací, ¿por qué vio la partida? Vio abrir mis ojos, un montón de cosas.
¿Por qué? Saludó a todos diciendo, es un varón.
Sí. Ahora, una cosa, eso es una buena lección también. No hay que criticar ni tomar a mal las maldiciones de Job. Porque una persona doliente y sufrida, por más fe que tenga, hay que darle la oportunidad para que exprese su dolor. Uh-huh.
Es una forma de decirlo.
Por supuesto, tiene que expresar. Y la otra cosa también, porque después es muy rico ese diálogo de Job con sus amigos, porque sus amigos, una cosa que tenemos que aprender también ahí, para aquellos que acompañamos personas dolientes, enfermas y que tienen fe. Fíjate que nosotros a veces, especialmente los pastores a veces, ¿verdad? Queremos tener una palabra, ¿verdad? Una palabra esperanzadora y cosas así. ¿Saben la gran lección que yo aprendí con los amigos de Job? Que esos amigos vinieron. De lejos le vieron la paupérrima situación de Job, como estaba, que se rascaba, dice, con un pedazo de teja de ladrillo. Y dice que los amigos que vinieron se lamentaron, expresaron sentimiento, dolor, lloraron. Y después, 7 días con 7 noches, guardaron silencio y se callaron sentaditos con él.
Nada que decir.
Nada que decir. Se complicó cuando empezaron a hablar. Ahí es donde se pudrió todo.
Bueno, la poesía ahí, tenía que continuar.
Claro. Pero qué lección tan maravillosa, ¿verdad? El doliente, silencio. El que está sufriendo, el creyente que se duele y que sufre por alguna circunstancia dolorosa, no necesita a veces palabras, necesita tu presencia. Necesita tu presencia nada más y que esté ahí. Y que ves que a veces con nuestro cuerpo, con nuestro rostro, con nuestras actitudes, transmitimos muchas cosas: felicidad, dolor, nos compadecemos. Y eso es lo que necesitan las personas.
Y las palabras, lastimosamente, muchas veces llevan mucho de juicio en su forma de expresión.
Claro, ¿no? Y bueno, y eso es lo que pasó también con los amigos, ¿verdad? Después de 7 días no aguantaba. Y mañana, esta mandece, yo voy a hablar únicamente. ¿Qué va a ser, verdad? Claro, a nosotros nos pasa, ¿qué puedo decir? A veces mis estudiantes preguntan, ¿qué puedo decir, profesor, en esas circunstancias? Exacto. Y nada, ¿verdad? Pero nosotros como los humanos, y más todavía como cristianos evangélicos, no nos no nos permitimos no decir nada, ¿verdad? Pensamos luego que cumple, no dijiste nada.
Y es más casi, difícil casi, no decir nada que decir
casi
algo.
Casi que es pecaminoso no haber decidido, no haber dicho nada en esa circunstancia, ¿verdad? Y bueno, pero los amigos nos enseñan una primera gran lección, que el silencio es necesario. Y después, cuando empiezan a hablar, ahí es donde se complica todo, ¿verdad? Donde se complica todo.
Es como que demandaban un poco de Job, explicación, algo que ocultaba.
No, ¿sabéis que los amigos lo que... fíjate vos que probablemente esos amigos de Job representan un razonamiento habitual nuestro. Mm. Nosotros, cuando vemos a las personas sufrir, y es creyente, ¿qué pensamos? Mm. Algo habrá hecho y por eso viene el castigo, sí, y el juicio de Dios.
Siempre lo queremos asociar
siempre
con eso.
Asociar con eso. Y la gran lección del libro de Job es que no siempre es por esa razón. Mm-hmm. El diálogo de los amigos con Job gira en torno a eso. Aparecen tres personajes ahí, ¿verdad? Y un cuarto último que aparece también, que es un jovencito y el más violento, ¿verdad? Mm. Como todos los jóvenes, ¿verdad? Sí. Siempre tienen palabras más.
Saben todo.
Saben todo. Lo interesante, Job ni nadie le responde al joven que habló. Le dejaron nomás hablar y se pasó. Mm. Bueno, pero a los tres sí Job le dice, porque el argumento de los amigos, dice Job, no puede ser que tú estés sufriendo por nada. ¿Dónde vos viste que un justo es castigado así? Fíjate así, dice, ¿verdad? Y bueno, y ese diálogo se profundiza, gira más y más. Y Job, por otro lado, se defiende, argumentando de una manera fantástica, yo no he pecado. Y ahí está el punto de Job, del error y probablemente la metida de pata de nuestro amigo Job. Porque en su argumentación de defensa, él dice, ¿cuánto quisiera yo que Dios sea mi juez, que venga y considere mi situación, y de seguro estoy que me encontrará sin falta? Estoy parafraseando,
sí,
yo,
sí, ¿verdad? Sí, 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 claro, claro.
Bueno, y ahí es donde él metió,
ahí habló de más.
Y sí, yo creo que habló de más, pero yo le entiendo también que en su dolor y en sufrimiento, cuando el dolor y el sufrimiento nos trae, justamente en estos días estoy leyendo a Viktor Frankl, El hombre en busca del sentido de la vida, que habla como prisionero nazi allá y revela, y que dice que tanto padecimiento no te permite razonar las cosas. Ahí estamos con Job, claro. ¿No es cierto? Tanto dolor, tanto sufrimiento, vos no le podés culpar que se haya expresado con, claro, esa arrogancia. Probablemente es el último hálito, suspiro de valentía que él tenía en decir, yo soy íntegro.
Wow.
Es entendible, comprensible. ¿Sí? Dios nunca realmente le... Dios claro, trató también con Job muy profundamente para tratar de corregirle eso, ¿verdad? Porque...
Ya que me preguntaste, dijo Dios, sí, en algún punto,
sí,
¿no?
Sí, no. A Job nunca le preguntó a Dios. Él expresó a sus amigos. Pero como Dios conoce todo y está ahí observando qué es lo que dice, ¿verdad? Él lo va a considerar muy seriamente eso, ¿verdad? Porque la palabra que va a decir Dios es, bueno, Job, está bien, vos quisiste, ahora asegúrate un poco bien tu cinturón, ponete de pie, porque yo te voy a preguntar y tú me responderás, le dije Dios a Job.
El test.
Y ahí viene esa serie de preguntas que Job no puede responder. ¿Dónde vos estabas cuando yo creé los cielos, la tierra, las estrellas, los monstruos marinos? ¿Dónde vos estabas? Hey.
Oh, preguntas.
Preguntas, mira, muy profundas. Profundas. Profunda. Sí, filosóficas, pero también teológicas, ¿verdad? En el sentido de que en medio del sufrimiento lo que tenemos que saber es que Dios es el absoluto de todo. Que muchas veces lo que nos pasa no necesariamente va a tener una respuesta ni filosófica ni teológica, porque aquí estamos ante el sufrimiento de una persona justa.
Sí, sí.
¿Y por qué sufre? Porque el sufrimiento es humano. Esa es la respuesta. El sufrimiento y el dolor es humano. Sufrimos porque somos humanos. No hay razón, otra razón de buscar, o uno puede decir porque sos pecador o porque sos... No. Todos, pecadores y justos, sufrimos porque somos humanos. Entonces ahí esas son lecciones que tenemos que aprender, que a pesar de la fe que tenemos, hay que transitar con la fe en el sentido de probablemente orar a Dios y pedir que tengamos sabiduría para pasar ese valle de dolor, ¿verdad?, cuando se presenta, con fe y con integridad. Eso no quiere decir que no te puedes lamentar, no puedes llorar. Claro, puedes lamentarte, puedes llorar, porque necesita uno. Pero no tenés que considerar eso como una cosa... Porque uno a veces percibe, ¿verdad?, que ciertas personas a veces están dispuestas a negar la fe en situaciones de dolor extremo. Y Job le dice a sus amigos cuando le interrogan eso, ¿cómo antes vos era tan famoso y ahora con este padecimiento llegas a lamentarte, a maldecir todo y sufrir? Dice, ¿verdad? Y Job le dice a sus amigos, pero ustedes realmente son unos consejeros de burro, dice, ¿verdad? Porque consideran las palabras de un sufriente. ¿Te das cuenta? Las palabras que uno dice en momento de sufrimiento no tienen el peso racional, ni real, ni legal. Lo dice porque sufre.
Exacto.
Eso es lo que pasó. La otra cosa aleccionadora del libro de Job es que Job nunca pidió por su sanidad.
Eso es interesante, ¿cierto?
Nunca pidió. Nosotros lo primero...
Primero en la lista, sí, claro. Sí.
¿Sabes lo que hizo Job después de que Dios lo interrogó,
lo puso en su lugar?
Lo fulminó con su pregunta. Y Job ahí dice, y bueno, dice, yo hablaba porque no entendía. Empieza su proceso de conversión.
Recapacitación.
Sí, yo hablaba de cosas que no entendía. De oídas, yo te oía, pero la verdad, ahora en medio de todo esto, mis ojos te ven, dice, ¿verdad? No es que le vio, sino que entendió. La cosa, dice, ¿verdad? Y después ya hacia el final del libro, ahí, maravilloso relato, Job le dice a Dios, mira Dios, yo voy a preguntarte y tú me enseñarás. ¿Qué tal,
Qué interesante.
Te voy a preguntar y tú me enseñarás.
Tremenda humildad dentro de todo el proceso.
Pero ahí realmente llegó su proceso de sanidad, cuando pidió a Dios que le enseñe en medio de esas circunstancias, ¿verdad? Y bueno, y ahí Job entonces empieza su proceso y ahí Dios entendió, bueno, ya pasó la lección. Entendió y aprendió. Y bueno, después viene ese proceso de restauración en donde Dios le va a hablar duro también a los amigos. Porque dice, ustedes hablaron mal de mí a mi siervo Job. Dice, ¿verdad? No entendieron tampoco ustedes un pito cómo soy yo.
Sí,
dice,
no, ¿verdad? ¿Cierto? Tampoco no le fue muy claro.
No. Hablaron mal de mí. Dice, ¿verdad? No, es que hablaron mal de Job. Hablaron mal de mí. Me presentaron mal. Lección, habrá que meditar eso pastoralmente, cómo entender eso, ¿verdad? Que nosotros a veces podemos hablar mal de Dios también a las personas. Bueno, pero eso es otra cosa. Y entonces le dice Dios a los amigos, bueno, ahora vayan y van a hacer un sacrificio. Ahí vienen esos que pide, van a llevar 7 carneros, qué sé yo, y qué sé cuánto, van a hacer un sacrificio.
Una expiación por lo dicho.
Por lo dicho. Y dice a sus amigos, y le van a pedir a Job que ore por ustedes, y yo voy a escuchar esa oración. E hice el relato de Job, y Job oró por sus amigos, y ahí Job se sanó. Hice el relato. Ahí Job se sanó y empezó su proceso de restauración, que le devolvió todo el doble y cosas así, y que tuvo otra vez esposa, tuvo hijos e hijas, y le devolvió todo el doble. Ahí se cierra el libro, el drama que vivió Job Y que nos deja muchas lecciones, ¿verdad? Que como cristianos que tenemos fe, sí, claro que sí, vamos a pasar por sufrimientos, sí, por dolor. ¿Qué hacer en esas circunstancias? Aquí yo anoté algunas cositas, quiero mencionar esas cosas, meditando un poco sobre esto. Y hay cuatro cositas que yo quiero mencionar sobre esto de qué lecciones nos deja. El libro de Job nos invita a caminar con serenidad y sabiduría la vida. Con serenidad y sabiduría la vida. No todo lo que nos pasa tiene una respuesta, ¿verdad?
Cierto.
Hay que preguntarle a Dios que nos enseñe. Una segunda lección, Job nos invita a ver al sufrimiento y al dolor como parte de la vida.
Totalmente.
Como parte de la vida. Ser justos o santos no nos libra del dolor y el sufrimiento. El creyente fiel ante el dolor y el sufrimiento guarda silencio. Guarda silencio.
Y eso hay que aprender.
Hay que aprender. Pero eso no impide que gimas a veces de dolor y que te quejes de dolor. Es natural. Job nos invita también a caminar con esperanza en medio del sufrimiento y el dolor. Dios nunca abandona a los suyos. Ahí una está. Gran lección,
gran
¿verdad?
Lección.
Y por eso Job pudo decir, yo sé que mi Redentor vive, se levantará y mis ojos lo verán. Para la creyente,
exacto. Fiel. Fe.
Sí. Y finalmente Job nos invita a ver que admitiendo nuestros errores, hablaba sin saber, dice Job, ¿verdad? Y ahí empieza el proceso de restauración. Y orando para que Dios nos enseñe es donde empieza la verdadera sanidad y la restauración plena, espiritual y material del cual Job nos habla. Y dice el relato bíblico, cuando Job hubo orado por sus amigos, el Señor le quitó la aflicción y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job.
Mira, qué interesante lección.
Amén.
Hay que releer este libro.
Claro, claro. Y hay que releer con mucha tranquilidad y serenidad. No hay que apurarse, ¿verdad? O sea que el libro de Job, por supuesto, que es un poco difícil leer en este tiempo de tanto apresuramiento, ¿verdad? Porque sí. Eso requiere una serenidad, ¿verdad? Para leerlo. Pero se puede. Y
totalmente.
Hay que hacerlo. Y no hay que esperar los días malos cuando venga el sufrimiento. Hay que leer antes.
Hay que leer antes para tener ya una idea de cómo o qué hacer durante
sí.
eso.
Maravillosa la palabra de Dios. Maravillosa excelente. La palabra de Dios. Jesús es el más fiel ejemplo de esto también, ¿verdad? Que sufrió tanto por nosotros, por todos, ¿verdad? Y Él nunca ni maldijo a nadie, ¿verdad? Perdónalos porque no saben lo que hace, dice, ¿verdad?
Y su palabra dice, confiad en mí.
Sí,
confiad. Hay un aliento otra vez para nosotros.
Sí, hay que afirmar, los creyentes podemos caminar y no perder la fe en medio del dolor y el sufrimiento. El Espíritu Santo, nuestro Dios, nos ayude en ese tiempo.